Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida te cuento las novedades del relevo en el Ministerio de Sanidad, pero antes es necesario hacer una foto fija de la situación que va a tener que afrontar el sucesor o la sucesora, si es Carolina Darias, de Salvador Illa. El informe COPE compara hoy la tercera ola de esta pandemia con las dos anteriores. Y en España, en esta tercera ola se están batiendo todos los récords. Se supera el ritmo de contagios, la presión hospitalaria y, lo que es peor, también crece el porcentaje de fallecidos. Aquí hay que distinguir periodos. La primera ola se ha situado de marzo a mayo del año pasado, la segunda desde agosto al 10 de diciembre y la tercera desde el 10 de diciembre hasta hoy. En esta tercera ola se han diagnosticado más de 1 millón de nuevos contagios. En concreto, 1.125.115 positivos. Han necesitado ingreso hospitalario 41.000 enfermos COVID y de ellos 740 han requerido ingreso en una UCI. Y aquí está una de las claves que conocen perfectamente los médicos intensivistas. La primera ola saturó las UCI y en esta tercera se están viviendo episodios incluso peores. Lo ha contado a COPE la doctora Maricruz Martín, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva.
Como puede ser Andalucía o la Comunidad Valenciana, aunque no tuvieron ese impacto tan grande. Y ahora pues están teniendo una tercera ola mucho más intensa.
Ahora mismo la incidencia acumulada de media en España se acerca a los 900 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el pico en la segunda fue de 529. Esta es la foto fija. Esta es la realidad que hereda el sucesor o sucesora, ya decimos si finalmente es Carolina Darias al frente del Ministerio de Sanidad. Salvador Illa ha pasado ya a ser candidato a tiempo completo y se va sin comparecer en el Congreso para rendir cuentas por el estado de alarma. También es verdad que no habría aportado mucho salvo volver a escuchar sus exquisitas formas, pero vacías de contenido y sobre todo de realismo. Illa se va sin reconocer la cifra oficial de muertos que deja la pandemia en España. Mientras el gobierno admite solo 56.200 fallecidos, organismos públicos como el propio Instituto Nacional de Estadística elevan esa cifra en torno a los 80.000. Y ya te hemos contado, Salvador Illa se va en el peor momento de la enfermedad, lo que confirma que su carrera política y sus aspiraciones electorales le importan mucho más que la gestión de la pandemia. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Laura Rubio.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas continúan tomando nuevas medidas para frenar los contagios ante el aumento de esta tercera ola. Aragón acaba de anunciar el desconfinamiento de Huesca, pero se endurecen las restricciones en el resto de la región. Ya mañana Galicia cierra por completo su hostelería y prohíbe las reuniones de no convivientes tanto en domicilios como en la calle. Y en Murcia están también prohibidas desde el miércoles las reuniones de más de dos personas. Un mapa con las diferentes medidas que puedes encontrar en cope.es. En Holanda y por segunda noche consecutiva se han producido graves disturbios tras la imposición este fin de semana de un toque de queda. Ya son 151 las personas detenidas. En Herrera en COPE hemos hablado con Miguel, un pintor español que vive en Ámsterdam. Cree que no es un movimiento político organizado, sino jóvenes cansados de las limitaciones por el COVID.
Jóvenes que no pueden soportar estar en su casa, en realidad es eso. Entonces, todo lo demás, o sea, no es un movimiento, una cosa organizada, o sea, obviamente será organizada a través de redes sociales en el sentido de encontrarse, pero no es que sea un tipo de gente ni un tipo de motivación política o ideológica, es de todo.
Y en lo económico, hoy el protagonista de la jornada es Naturgy. Un fondo australiano ha lanzado una OPA de más de 5.000 millones por el 22% de la antigua Gas Natural. Y ya está en marcha oficialmente el impeachment o segundo juicio político contra Donald Trump, que empezará la semana del 8 de febrero, esta vez por incitar el asalto al Congreso que dejó 5 muertos. Mientras Trump ha inaugurado ya su oficina de expresidente, estará en Florida y servirá, dice, para promover su activismo político.
Tenemos una última hora que nos lleva hasta Washington a las 2:04. Conocemos las previsiones económicas que para España acaba de hacer públicas el Fondo Monetario Internacional. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional rebaja las expectativas de crecimiento para la economía española en este 2021. El fondo acaba de hacer pública la revisión de sus previsiones económicas del pasado mes de octubre. Según esta revisión, la economía española crecerá un 1,3% menos de lo inicialmente previsto. El crecimiento será del 5,9% frente al 7,2% previsto en octubre. Para 2022, la economía española crecerá un 4,7%, un 0,2% más de lo previsto hace cuatro meses. Se ralentizan las previsiones de crecimiento no solo en España, sino en toda la zona euro, que crecerá también un punto menos de lo previsto. El fondo rebaja la previsión de crecimiento de Italia en un 2,2%, de Alemania en un 0,7% y de Francia en un 0,5%.
En los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha hablado mucho de la vacuna del coronavirus, de las dosis para evitar los contagios, y parece que se ha dejado un poco de lado esos tratamientos médicos, esos fármacos que se están descubriendo para tratar el coronavirus cuando el virus es irremediablemente entrado en nuestro cuerpo. En los que tenemos todas puestas nuestras esperanzas, hoy nos fijamos en un fármaco antiviral, el Aplidin, que ha sido fabricado en España por la farmacéutica gallega Farmamar y que podría ser hasta 100 veces más eficaz contra el coronavirus que los distintos tratamientos actuales que se utilizan en los hospitales. Lo ha explicado esta mañana en el Gran Cope Pablo Avilés y nos ha traducido la palabra aplidina.
Es un antiviral, tiene un efecto claro sobre la replicación del virus. Actúa a través de una diana que se encuentra dentro de la célula infectada. Una vez que el virus penetra e interrumpe la replicación viral dentro de la célula infectada, destruyendo así la posibilidad de propagación.
El responsable de esta farmacéutica gallega le decía, el investigador de esta farmacéutica gallega le decía a Herrera que este tratamiento, junto a las vacunas que ya se están administrando, son herramientas que van de la mano en la lucha contra el virus.
Cualquier herramienta farmacológica que podamos utilizar para aliviar la presión a la que a la sociedad mundial está sometiendo la infección y el COVID-19 es válida. No creo que sustituya ni anule ni nada. Son todas herramientas complementarias, sinceramente.
Bueno, son datos para la esperanza en el futuro de la cura del coronavirus que contrastan con los fallecidos que sigue dejando el COVID. Hoy de nuevo tenemos cifras del Instituto Nacional de Estadística sobre defunciones, nacimientos y también matrimonios en el periodo que va de enero a junio de 2020. Y lo primero que nos revela este organismo es que España tuvo la mayor mortalidad desde al menos 1941, en plena posguerra. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Estadística asegura que de enero a junio fallecieron en España 43.023 personas más que en el mismo periodo del año anterior y que la mayoría fueron por COVID. De hecho, la gráfica muestra cómo se disparan en marzo, abril y mayo. Son 15.000 más de las que decía el gobierno que por el virus habían muerto en esos seis meses. Como hemos venido contando en COPE, el número de defunciones aumentó especialmente en Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. Contrasta con el descenso que prosigue de nacimientos. En el primer semestre de 2020 nacieron un 4,2% menos de niños que el año anterior. Solo nacieron más niños en Ceuta. Más muertes y menos nacimientos viene a traducirse en que se amplía la brecha entre ambos con respecto a 2019 en más de 50.000 personas. Nos siguen faltando niños para asegurar el relevo generacional.
Estadística pone el foco en los nacimientos, en las defunciones y también en los matrimonios. El confinamiento de primavera provocó que el número de bodas se desplomara, Lorena.
Sí, aquí el desplome es llamativo, Antonio. Entre enero y junio del año pasado se celebraron casi un 61% menos de bodas que en 2019. Se registraron 28.327 enlaces. En 2019 fueron 44.000 más. Como todos podemos imaginar, la reducción de sus matrimonios se ha debido al confinamiento. Aún así, hace unas semanas hablábamos con Jesús, que nos contó en Herrera en COPE, cómo él y su mujer sí se atrevieron a dar el paso a pesar de las dificultades.
Estaba prevista para el 1 de mayo y al final nos casamos el día 13 de junio. En su momento estábamos en la fase 2 de desconfinamiento y nos permitían la mitad de invitados en la iglesia. Desde el 2020, pues era un año complicado, pero también con un recuerdo especialmente bonito, que es el de mi boda.
En abril de 2020, solo 286 parejas contrajeron matrimonio.
Contagios al alza, hospitales saturados, muertos por coronavirus, muchos más de los que admite el gobierno. Y en medio de todo esto, el ministro de Sanidad da la espantada y a partir de hoy se va a centrar exclusivamente en las elecciones catalanas. Es la apuesta de Pedro Sánchez para hacerse con la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Salvador Illa abandona este martes la cartera ministerial más delicada del último año. Se va con críticas por parte de distintos gobiernos autonómicos que le acusan de dejadez de funciones y de estar más interesado en su carrera política, y también con acusaciones del personal sanitario de que no se les ha escuchado lo suficiente. Hoy ha asistido a su último Consejo de Ministros, un encuentro del gabinete de Pedro Sánchez en el que también, al margen de la pandemia sanitaria, se ha aprobado la prórroga de los ERTE y las medidas de alquiler de vivienda hasta el 31 de mayo, medidas para inquilinos de vivienda, y queremos saber en Mediodía COPE en qué consisten y a quiénes afectan. Vamos a ver la letra pequeña. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes. Pues en la práctica esa prórroga automática del alquiler supone que los inquilinos a quienes les termine en estos meses, hasta que finalice el estado de alarma, su contrato de arrendamiento y sean vulnerables o tengan dificultades para buscar activamente otra vivienda, pueden pedir al propietario y este tendrá que aceptar esa prórroga del alquiler y en las mismas condiciones. No se podrá, por ejemplo, subir el precio ni tampoco cambiar ninguna cláusula. En España, el 96% de los pisos en alquiler son de pequeños propietarios. Lo reconocía la propia vicepresidenta económica Nadia Calviño hace unos meses, y muchos tienen en ese alquiler un complemento a sus ingresos. Así que varias asociaciones apuntan a que no se soluciona el problema de los inquilinos y se está dañando a esos propietarios. Además, el gobierno ha ampliado la moratoria de las deudas, pero si el propietario es un gran tenedor o una empresa pública.
Los alquileres que han llegado ya al Consejo de Ministros, y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE qué ha pasado con tu alquiler en los últimos meses. ¿Sigues pagando lo mismo que el año anterior o la crisis te ha obligado a renegociar el contrato con tu arrendatario? Nos ha escrito Pedro WhatsApp de Mediodía COPE, nos cuenta que su casero le subió el alquiler y que se fueron a otro piso mucho mejor y más barato. Y Sandra nos cuenta que ella sigue pagando lo mismo, pero me da que en cuanto nos vayamos la casera va a subir el precio. Son mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Pues yo estoy de alquiler desde hace 8 años y mi casero del año pasado a este no me ha subido la cuota mensual. Se ha mantenido, con lo cual es bastante de agradecer. Afortunadamente hay gente que es bastante comprensible con la situación que actualmente estamos viviendo.
Somos 3 personas en un piso, pagamos 600 euros por habitación y bueno, intentamos renegociar el precio con la casera, pero nada, nuestra casera se ha negado a negociar.
Bueno, hay casos de todo tipo. Queremos escuchar el tuyo. ¿Qué ha pasado con tu alquiler en los últimos meses? ¿Sigues pagando lo mismo? ¿Te han subido o por el contrario? ¿Has conseguido renegociar a la baja? Nos lo cuentas en el 637-230000. Las comunidades autónomas que siguen imponiendo nuevas restricciones ante el avance imparable del coronavirus. Las próximas en entrar en vigor nos llevan hasta Galicia, donde la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes se sitúa ya en los 700 casos. Desde la próxima medianoche y durante al menos 3 semanas se cierra totalmente la hostelería en Galicia. El comercio no esencial bajará la persiana a las 6. La universidad pasará al formato online y se van a prohibir las reuniones entre no convivientes. Santiago Alberto Varela.
Sí, además las reuniones solo van a poder ser entre convivientes. El sector más preocupado es el de la hostelería, que solo va a poder trabajar a partir de mañana para llevar o para entregar a domicilio.
Y yo a partir de mañana, yo no puedo cerrar mis puertas de todo, yo tengo que dar café para llevar porque es que es el único ingreso que tengo.
Es que no es rentable, que puedes dar 20, 30 cafés como mucho. Ya te vale más la luz y arrancar la máquina que lo que puedas ganar.
La Xunta ya está preparando un segundo rescate del sector de la hostelería en Galicia. Las universidades solo volverán a dar clase presencial a partir del 17 de febrero y la formación en conservatorios de música y en escuelas de idiomas también online.
La tasa de contagios de Galicia sigue subiendo. En Murcia, por el contrario, podrían haber tocado ya techo. Hoy los contagios se sitúan en los 1.371 casos por cada 100.000 habitantes. Y también imponen nuevas medidas. La próxima medianoche se prohíben las reuniones, aunque sea en plena calle, al aire libre, al tiempo que se pone el foco en los 8 municipios que superan la tasa media de la región y cuyos casos se sitúan por encima de los 2.000. Murcia, Javier Herraiz.
Sí, ya mañana tendrá que cerrar a las 6 de la tarde toda la actividad no esencial en esos 8 municipios que están peor. Eso de lunes a viernes. Los fines de semana el cierre ya será total. Entre esos municipios están, por ejemplo, Jumilla, Caravaca o Yecla. Sus comerciantes, lo contaban en COPE, lo acogen con resignación, pero también tratan de buscar soluciones.
Lo que tenemos pensado es adelantar el horario, es decir, abrir a las 9 de la mañana y cerrar una hora antes.
Tampoco hay mucha gente por la calle, la verdad. El consumo estaba muy bajo, entonces el momento ahora mismo pues es muy delicado para el comercio.
Y en toda la región, también desde esta medianoche, los no convivientes solo podrán salir a la calle de dos en dos. Es el límite que se pone en un día en el que podríamos haber tocado techo en la tasa de contagios, pero ojo porque sigue creciendo y mucho la saturación en los hospitales. 60 ingresos más que ayer y récord absoluto de fallecidos. 22 más en las últimas 24 horas.
Y es noticia también de última hora, las universidades públicas de la Comunidad Valenciana acaban de anunciar que suspenden las clases presenciales. Así que la enseñanza será telemática y solo será presencial en aquellas asignaturas que no se puedan dar a distancia o para realizar las prácticas específicas. España se afianza por ser un vivero para la droga. 110 detenidos en la última gran operación contra el tráfico de marihuana que tenía nuestro país como punto de partida de una red que operaba en toda Europa. Andalucía como base y hasta un autobús para el transporte. ¿Qué más sabemos, jefe de Interior de COPE, Juan Baño? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Cada nuevo golpe confirma efectivamente que la marihuana no es una broma. Es la droga más rentable para los criminales en términos riesgo-beneficio. Cada vez utilizan más la violencia. Se han intervenido 8 armas de fuego, 500.000 de euros en metálico, más de 20.000 plantas, 8 camiones y hasta un autobús con doble fondo. Los camiones llegaban a Barcelona desde Polonia con juguetes, botellas de agua o hierro.
Y posteriormente iban al campo de Gibraltar, donde cargaban hachís. Subían por Cádiz, también podían cargar allí marihuana en la Sierra de Cádiz, a Granada, donde también cargaban marihuana, en Valencia, donde también tenían ellos naves, y posteriormente esa marihuana y ese hachís iba con destino a Francia, Alemania y a Polonia.
Guillermo, portavoz de la Benemérita, nos cuenta que al frente de la organización había un polaco, uno de los narcotraficantes más buscados en Europa, a sus órdenes narcos de Bulgaria, Marruecos y, por supuesto, España.
Hay problemas económicos en el Barça. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Anoche en el partidazo, Elena Condis desveló que hay impago a los futbolistas del Barcelona por falta de liquidez. Justo en el día que conocimos, fue público que la deuda del Barcelona es de más de 1.100 millones de euros con deudas a clubes por los traspasos, por los últimos traspasos. Una situación económica de la que ha hablado Koeman en el día de hoy, porque mañana hay un Rayo Barcelona de Copa. Vuelve Messi después de 2 partidos de sanción. Hay más noticias en el fútbol español, por ejemplo, que el atacante del Atalanta, Papu Gómez, está camino de Sevilla. Está a punto de ser oficialmente jugador del Sevilla, gran fichaje para Lopetegui, que mañana va a jugar Copa del Rey también contra el Valencia. En la Liga, Athletic de Bilbao 5, Getafe 1. Y en estos octavos de Copa que empiezan en el día de hoy, 3 partidos. Valladolid-Levante, 7 de la tarde. Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad a las 9 de la noche. Y en el Mundial de Balonmano, España está en cuartos, estaba en cuartos. Ganamos ayer a Hungría y eso nos permite jugar el partido de cuartos de final contra Noruega mañana.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Además de la evolución de la pandemia, además de la crítica situación en muchas UCIs de los hospitales españoles, hoy te estamos contando avances positivos. Avances médicos para combatir el coronavirus. Se han puesto todas las esperanzas en la vacuna, en los ensayos que han concluido en tiempo récord. Y de forma paralela también se han desarrollado fármacos para aminorar los efectos del coronavirus. Hoy en COPE nos hemos detenido en la investigación de un medicamento antiviral. Se llama Aplidin y ha sido elaborado por la farmacéutica gallega Farmamar. Los primeros estudios ya se han publicado en la revista científica Science y podría ser este medicamento 100 veces más efectivo contra el coronavirus que los utilizados hasta el momento, como el Remdesivir. Por Herrera en COPE ha pasado Pablo Avilés, que es investigador de esta farmacéutica.
Es un antiviral, tiene un efecto claro sobre la replicación del virus. Actúa a través de una diana que se encuentra dentro de la célula infectada. Una vez que el virus penetra e interrumpe la replicación viral dentro de la célula infectada, destruyendo así la posibilidad de propagación.
No solo las grandes compañías farmacéuticas investigan, y por eso hoy te hemos hablado de un médico de Yepes, en la provincia de Toledo. Es el doctor Ignacio Morán, que ha publicado un estudio con un resultado interesante. La combinación de fármacos que ha reducido notablemente la mortalidad de sus pacientes con coronavirus. Estamos hablando, en concreto, de administrar antihistamínicos y azitromicina, un tratamiento que ya había resultado eficaz en pacientes con enfermedades pulmonares.
Este tratamiento lo veníamos usando nosotros en el tratamiento de enfermos con enfermedades pulmonares, bronquitis crónicas, bronquiolitis, infecciones que son frecuentes en la zona, sobre todo en los meses de invierno.
¿Y sabemos ya quién va a suceder a Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad? De momento no es oficial, no es público. Pedro Sánchez se lo va a comunicar al rey esta tarde. Todo apunta a que será Carolina Darias, que dejaría el Ministerio de Política Territorial, que ocuparía el secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. ¿Qué ha dicho Illa tras su último Consejo de Ministros? Escuchen.
Para mí ha sido un honor servir a todos los españoles. Me voy con mucha pena. Dejo Madrid, que es una ciudad fantástica, muchos amigos, dentro del gobierno, por supuesto, pero también fuera del gobierno. Me considero, me siento, dicho sea con toda humildad, un servidor público y les aseguro que siempre estaré donde creo que pueda ser más útil.
Pues un honor y más útil habría sido ser más diligente y no hacer el don Tancredo, sobre todo en esta tercera ola de la pandemia, en la que no ha tomado ni una sola medida a pesar del clamor de las comunidades autónomas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Laura Rubio.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Crece casi un 20% el número de defunciones en el primer semestre de 2020.
Con respecto al mismo periodo de 2019, datos que hoy ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística con muertes que el organismo atribuye principalmente al coronavirus. El INE revela también que durante los seis primeros meses de 2020 bajaron los nacimientos y también las bodas.
El Tribunal Constitucional comienza a estudiar los primeros recursos contra la sentencia del procés.
Y espera tenerlos listos en verano. Estudia también si avala al Supremo como órgano para juzgar a los líderes independentistas en contra de lo que defienden los condenados.
Y desmantelan en Andalucía la organización más activa de marihuana de toda Europa.
Traían juguetes o agua a Barcelona y el mismo camión regresaba a Polonia cargado de marihuana. Hay 110 detenidos en un nuevo golpe que confirma a España como un auténtico vivero de esta droga en el continente. Guillermo es agente de la Guardia Civil.
En Barcelona descargaban una carga legal que podía ser juguetes de niños, podía ser botella de agua, podía ser hierros y posteriormente iban al campo de Gibraltar, donde cargaban hachís y en un transporte discrecional subían por Cádiz a Granada. Nada, donde también cargamos marihuana.
El informe COPE de este martes entra de lleno en la tercera ola del coronavirus, una tercera etapa que nadie esperaba tan virulenta y que ya los expertos achacan tanto a las reuniones navideñas como a la mutación británica del coronavirus. Hoy en COPE comparamos la situación actual con la de los meses pasados, con esa primera y segunda ola. Y la conclusión es que hay diferencias con la segunda ola, pero a nuestro pesar muchas similitudes con la primera. Así que vamos a fijarnos en la ficha de contagios. La incidencia acumulada a 14 días ya supera hoy el pico al que llegamos el 9 de noviembre. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, lo supera con mucho. Mira, ese día de la segunda ola se llegó a los 529 casos por cada 100.000 habitantes. Y hoy tenemos 884, pero no solo eso, es que además en la segunda ola tardamos 2 meses en llegar a ese pico y en la tercera rebasamos esa cifra en la mitad de tiempo. El doctor Julián Olaya, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, nos recuerda en COPE que el origen del problema está en que nunca llegamos a tocar fondo en la segunda ola.
Sobre esas tasas de incidencia ha sobrevenido un pico explosivo.
Y eso ha hecho que la velocidad de contagio esté siendo muy similar al ritmo que registrábamos al principio de la pandemia.
Después de los contagios van las hospitalizaciones, que siguen creciendo y se van pareciendo cada vez más a las de marzo. Lo peor son las ocupaciones en la UCI. Maribel.
Sí, las UCIs de los hospitales españoles registran una ocupación media del 40%, que es elevadísimo para una sola patología. Para que nos hagamos una idea, en los peores momentos de la segunda rondábamos el 30% cuando los médicos intensivistas dieron la voz de alarma. Pero es que ahora mismo hay territorios como La Rioja con el 64%, la Comunidad Valenciana 61% o Castilla-La Mancha con el 52% de camas UCIs ocupadas con pacientes COVID, que superan incluso la presión asistencial que vivieron en marzo y en abril.
Y la peor parte que nos sigue dejando este virus son las muertes, los fallecimientos con cifras inasumibles, Maribel.
De hecho, con las 767 personas que fallecieron en las últimas horas, sumamos casi 9.000 muertos en esta tercera ola, o lo que es lo mismo, 1.348 personas están perdiendo la vida cada semana, algo que supera ya a la media que se venía registrando en la segunda oleada. Pero no nos olvidemos de que este indicador es siempre el último que baja en la pandemia y, por tanto, y desgraciadamente, nos quedan todavía días para poder decir que la curva de muertos empieza a bajar.
Hemos contado que hoy ya se oficializa, hoy es el día en el que el ministro de Sanidad deja el cargo. Salvador Illa será candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Todos los esfuerzos los pone ya de forma exclusiva en esas elecciones catalanas del 14 de febrero. Y hoy ya ha participado como ministro en el último consejo de los martes, pero Sánchez no ha desperdiciado la oportunidad de sacarle en rueda de prensa, utilizando nuevamente el altavoz de Moncloa. Todo ello a la espera de conocer oficialmente quién será su sustituto. Lo conoceremos esta tarde, pero todo apunta, ya lo decimos, a la ministra Carolina Darias Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha querido beneficiar hasta el último minuto a Salvador Illa de la enorme exposición mediática que ofrece la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un uso descrito intramuros de la Moncloa como el explícito reconocimiento del presidente a la labor del todavía titular de Sanidad contra la pandemia. La comparecencia ha permitido a Illa hacer una declaración de intenciones.
Seguiré enfocado en dar lo mejor de mí mismo junto a todos y a todas para derrotar definitivamente a este virus. Estoy convencido, no tengo ninguna duda, de que vamos a lograr erradicarlo.
Los nuevos nombramientos llegarán por la tarde y serán dados a conocer por el propio Sánchez tras comunicárselos al rey Felipe VI. No habrá sorpresas, incide el entorno presidencial. Para ocupar Sanidad es fija en la quiniela Carolina Darias. Su constante presencia junto a ella en las últimas semanas solo se entiende ya por ser el relevo. En cuanto a política territorial, la elección de Miquel Iceta supone un refuerzo en la llamada agenda del reencuentro con Cataluña.
En este último Consejo de Ministros de Salvador Illa se ha dado luz verde también a la prórroga de los ERTE y a las medidas de alquiler de vivienda hasta el 31 de mayo. Significa que a los inquilinos en situación de vulnerabilidad pueden solicitar al propietario la prórroga del alquiler en las mismas condiciones y que el propietario debe dársela por ley. Por eso hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando, ¿qué ha pasado con tu alquiler en los últimos meses? ¿Sigues pagando lo mismo que el año pasado? ¿La crisis te ha obligado a renegociar el contrato con tu arrendatario? Pues nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo actualmente soy propietaria, pero me acuerdo que hace 15 o 16 años estuve viviendo de alquiler durante 10 años. Al principio Durante unos años pagaba 600 euros, que se podía hacer. Pero al cabo de 5 o 6 años me lo subieron a 1.500 euros.
Me encontré de pronto en ERTE con el tema del confinamiento. Y bueno, mi casero pues no tuvo otra cosa mejor que hacer que subirme el alquiler.
Álvaro, que también nos ha escrito al WhatsApp de Mediacope, nos cuenta que a él le han subido el alquiler. Dice que su casero ha sido injusto y por eso han dejado el piso. Y Marisa, a ella le han subido el alquiler de 300 a 350 euros. No nos salimos del apartado económico, nos vamos a fijar en la llamada ley de segunda oportunidad. Se está disparando el número de particulares, de autónomos y también de empresas que se acogen a esta ley de segunda oportunidad. En COPE nos preguntamos qué es exactamente y qué supone adherirse a esta norma. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La ley de segunda oportunidad permite a los particulares librarse de deudas pendientes cuando ya hayan liquidado todo su patrimonio y no puedan pagar más. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Jordi Castel, experto de la Asociación Profesional de Administradores Concursales ASPAC.
Que no haya, el deudor no haya cometido delitos económicos y que actúe de buena fe.
Actuar de buena fe implica que la insolvencia no haya sido causada ni agravada de manera intencionada. Quedan fuera las deudas con organismos públicos. Los expertos inciden en que el primer paso es asesorarse porque el proceso implica la pérdida de bienes y destacan que en 2020 los casos han crecido en un 70%.
La ley de la segunda oportunidad. Seguimos contándote que 1.237.000 personas han sido ya vacunadas en España para hacer frente al coronavirus. Lo más importante es que más de 88.000 ya tienen las dos dosis de la vacuna de Pfizer, es decir, avanzan hacia esa deseada inmunidad frente al virus. Vacunas que ya se administran a toda velocidad, pero que no llegan al ritmo que todos desearíamos. Por eso molesta y causa estupor que cada día vayamos conociendo más nombres de políticos, de altos cargos, que se han vacunado cuando no les toca. Vamos, que no son grupo de riesgo, que no son los mayores que viven en residencias, que no son el personal sanitario. Se han colado y lo han hecho a hurtadillas. El último en dimitir por este escándalo es el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, que en sus explicaciones ante la prensa hace 6 días lo justificó porque dice que lo obligaron los técnicos de su departamento. Incluso llegó a decir, sí, un consejero de Sanidad, que a él no le gusta vacunarse. Pero hay más. Los últimos jetas nos llegan desde Asturias, en nombre de liberados sindicales que también se han saltado su turno de vacunación. Oviedo, Carlos Fernández.
La polémica está servida a cuenta de las declaraciones de la gerente del Servicio de Salud, Concepción Saavedra, justificando la vacunación a directivos de los centros sanitarios, aduciendo que desde el principio han estado en la lucha contra la pandemia y no metidos en un despacho.
Durante esta pandemia, estos equipos directivos han tenido un papel clave y han estado en el territorio, ¿no? Codo con codo con el resto de profesionales. No han estado metidos en sus despachos, sino en el día a día de la pandemia.
Estas palabras ya han propiciado que la oposición, prácticamente en bloque, solicite la comparecencia en el Parlamento asturiano del presidente del Principado y del consejero de Salud para dar explicaciones sobre los criterios que se están siguiendo para vacunar y después de que además trascendieran las vacunaciones de una concejal socialista de Castrillón, que además es liberada sindical, y del presidente del Montepío de la Minería, que forma parte de la directiva de la residencia de mayores ubicada en Felechosa, en la cuenca minera.
Hay una novedad. El gobierno ha nombrado al actual jefe de la Armada, al almirante general Teodoro López Calderón, como nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa. Ya sabes que el antiguo GEMAT, el general Miguel Ángel Villarroya, dejó su cargo también tras conocerse que se había puesto la vacuna antes de tiempo. Esta canción que vas a escuchar ahora, Fai un sol de carallo, es considerada por la revista Rolling Stone como una de las 200 mejores canciones del pop español. Os Resentidos, que anuncia ahora nuevo disco para esta primavera, un disco que contará además con las ilustraciones de un chaval que padece autismo, Sefi García.
Los dibujos de Antón Romero ilustran el disco del renacimiento de Os Resentidos, casi 30 años después de su último trabajo. Organización Nautilus toma como excusa el viaje del capitán Nemo a la ría de Vigo, una de las aventuras relatadas en 20.000 leguas de viaje submarino. Los dibujos del adolescente autista acompañarán la portada, un pulpo y un submarino, y cada uno de los 12 videoclips del trabajo del grupo creado por Anton Reixa.
Que no es una relación fácil, pero bueno, ha sido una relación entre artistas, curiosa, además que un artista insumiso que haga cosas de encargo tiene que convencerlo.
El nuevo trabajo tiene mucho que ver, nos cuenta Reixa, con el estilo de la formación que se coronó con aquel Fai un sol de carallo, himno de la movida hace casi 40 años.
El cemento que une compuso letras satíricas muy protestonas. La vida nos ha tratado bien, pero nos estamos muy enfadados.
Hay gaitas, hay guitarras, rock y hasta un par de cumbias dentro de un envoltorio ilustrado con un pulpo y un submarino.
Pues esta tarde, como decimos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a comunicar al rey el nombre del nuevo ministro de Sanidad, el sucesor de Salvador Illa, que ha aprovechado hasta el final su posición dentro del ministerio para relanzar su carrera electoral de cara a los comicios autonómicos de Cataluña del 14 de febrero. Todo apunta, lo venimos contando, salvo sorpresa, que Carolina Darias, ahora mismo al frente del Ministerio de Política Territorial, va a ser la persona que suceda al ministro Illa al frente del Departamento de Sanidad. ¿Y qué escenario se va a encontrar el sucesor o la sucesora de Salvador Illa? Pues ahora mismo te lo venimos contando. El informe COPE de este martes, hablamos de que en esta tercera ola se han contagiado 1.125.000 personas en España. De ellas, más de 41.000 han necesitado un ingreso hospitalario, y de esos ingresos en un hospital, 740 han requerido un ingreso en UCI. Este es el panorama que se va a encontrar el nuevo ministro o la nueva ministra de Sanidad. Sigue ese Mediodía COPE. Lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias del día son las cifras que se han conocido de la deuda del Barça. Tiene una deuda de 1.173 millones de euros. Pero sepan además la noticia que les va a avanzar.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Los jugadores del Barça no han cobrado tal y como tenían que haber cobrado en el mes de diciembre.
Por falta de liquidez, me he puesto en contacto con el club y me dicen que no se lo han podido pagar ahora, que lo van a pagar a principios de febrero.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.